Sí, exactamente. Vamos a conversar un poco sobre mantener la salud, sobre todo, y controlarnos también un poco el corazón, porque sabemos que estas altas temperaturas muchas veces sobreexigen tanto al cuerpo como a todos los órganos que así lo integran. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con la cardióloga Sonia Constantini, a quien le agradecemos este ratito que se ha tomado para charlar con nosotros, para que nos cuente un poco cómo cuidarnos y también un poco cómo se genera conciencia, ¿no? En el uso del cuerpo, por decirlo de alguna manera.
Exactamente.
Sonia, ¿cómo estás? Daniela Castro y Diego Rodríguez te saludan de este lado.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buen día.
Bien, muy bien, buen día.
Todo sufriendo estoy. Están cancelando los turnos los pacientes con el calor. Así sí. Hemos estado toda esta semana. Pero, bueno, como bien decías, creo que lo importante es que podamos continuar nuestros hábitos saludables teniendo algunos recaudos en esta época, ¿no?
Ajá, bien.
Hay que tener en cuenta que hay un combo que es bastante peligroso, de mucho cuidado cuando tenemos estas temperaturas, que es cuando hacemos o salimos a hacer actividad física con temperaturas que superan los 30 grados y humedad que superan el 75-70%. Ese es bien. Un combo perfecto para tener problemas o para deshidratarse rápidamente.
Uh-huh. Bien.
Con lo cual, creo que lo fundamental es continuar con la actividad física. Digamos, el calor no es excusa para no moverse, sino para plantearse o replantearse horarios, es decir, elegir horarios temprano a la mañana o tardecita noche, cuando la temperatura exterior baja, para poder continuar con nuestra actividad, y mucha hidratación, ropa que pueda absorber la humedad para que la piel pueda liberar el calor, y si hacemos actividad donde todavía tenemos luz solar, utilizar ropa de colores claros, fundamentalmente. Bien. Y mucha, mucha hidratación. Y en cuanto a la alimentación, tener alimentación donde predominen frutas y verduras, básicamente, ¿no? Y tratar de que la alimentación sea más liviana sobre todo con estos calores. Y otra cosa importante, el alcohol.
Ajá.
Hay que evitar el alcohol porque eso favorece la deshidratación.
Mira.
Bien, dato para
y
saber.
Teniendo esos recaudos, digamos, moverse. Y por supuesto, bueno, tener en cuenta además que hay grupos más sensibles que otros, es decir, los pacientes, tanto los niños menores de 5 años como el adulto mayor, son mucho más sensibles al golpe de calor. Son las edades, digamos, los extremos etarios que pueden tener más problemas. Y después, y acá entran los cardiólogos y los médicos clínicos en juego, todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, o sea, que están en tratamiento para insuficiencia cardíaca o en tratamiento para la presión alta, la hipertensión arterial, que toman diuréticos, esa es una población también de riesgo.
Uh-huh.
Y ese es el grupo que, si se empieza a sentir muy mal con estos con estas temperaturas, tiene que consultar al médico. Muchas veces, en el paciente añoso, los cardiólogos empezamos a regular un poco el uso del diurético en el verano, sobre todo cuando tenemos días como esta semana, ¿no?, que están realmente de muchísimo, muchísimo calor.
Uh-huh. Sonia, ¿qué tal? Diego te saluda.
Sí, Diego.
Quería consultarte, más allá de los adultos mayores, sino también en los niños y en las niñas, cómo hacer para cuidarlos también, porque además imagino que con la locura del calor, el verano, quieren salir, se pueden insolar también. ¿Qué recomendaciones haces para cuidar a los más chiquititos?
Es lo mismo, tienen que estar bien hidratados, evitar la exposición. Es decir, hay que evitar que los chicos estén en la pileta en horarios de qué sé yo, desde el mediodía hasta antes de las 17 horas, porque la verdad que es muchísima la exposición al sol, eso no es bueno y tienden a deshidratarse. Entonces, hay que evitar la exposición. Los chicos quieren jugar, bueno, hay que tratar de que estén, si juegan al aire libre, que sean lugares con sombra, estar atentos a la cantidad de agua que toman y atentos a los síntomas. Es decir, si de pronto nos descuidamos y los chicos no están bien hidratados, van a tener síntomas, van a aparecer mareos, puede aparecer un desmayo que es poco claro, la sensación así de cansancio generalizado, de fatiga, que tienen ganas, perdieron las ganas de jugar, o los vómitos. Esos son síntomas de los golpes de calor. En los chicos hay que estar muy atentos, porque a veces los chicos están jugando, además de estar al sol, corren tanto el tiempo corriendo, lo cual eleva la temperatura corporal, y facilita, digamos, la deshidratación y el probable golpe de calor. Es decir, los cuidados son los mismos. Uh-huh. Cuidarse de la exposición a los rayos solares en determinados horarios, estar bien hidratados, mucha fruta y verdura, y ropa clara. Mucha agua, fundamentalmente.
Bien. Sonia, estaba pensando un poco que a veces cuando llegamos de trabajar así un poco acelerados también, que venimos de la calle y después nos mandamos derecho a hacer otra actividad física o hacer otra actividad, salir a caminar, digo, es poco recomendable también eso sin hacer una pausa, ¿no?
No, yo creo que muchas veces la actividad física lo que genera es justamente poder hacer la pausa, es decir, salirse de lo que uno está haciendo y poner el cuerpo en movimiento. No, la actividad física no tiene contraindicaciones, no es una contraindicación. Yo creo que es el momento de desconecte para la mayoría. Hay que entender que la actividad física no solo va de la mano de la salud física, sino también de la salud mental. Entonces, yo creo que la actividad física es importante. El recaudo que hay que tener en verano, básicamente es el horario, sobre todo para los que están acostumbrados a hacer mucha actividad, que habitualmente entrenan. Tienen que evitar, porque, a ver, lo que pasa con el trabajo muchas veces es que en el invierno el que está acostumbrado a entrenar tiene acomodado su horario de entrenamiento al horario laboral. Entonces, nosotros vemos muchos en el invierno que entrenan en las horas después del almuerzo, por ejemplo, antes de comenzar la actividad a la tarde. Eso no lo podemos hacer en verano. Más allá de que el trabajo sigue siendo el mismo y que a veces el horario es el mismo, nosotros tenemos que poder ser capaces de acomodar el horario en el verano. No se puede salir a entrenar ni andar en bicicleta a las 2 de la tarde con estas temperaturas. Porque hay riesgos. Hay riesgos, los ciclistas, yo a veces los veo con mucha frecuencia, siguen entrenando en estos horarios por una cuestión que tienen que acomodar el trabajo, pero aumentan mucho el riesgo de tener síntomas provocados por deshidratación, golpe de calor y tener un accidente en la bici.
Claro.
Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado.
Daña a alguien más, a un tercero, digamos.
Sí, no solo daña al tercero, sino que más allá de que lleven casco, se rompen clavículas, muñecas. Claro. En el verano solemos hacer muchos prequirúrgicos provocados por este tipo de accidentes. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas e intentar cambiar los horarios. Es decir, los entrenamientos hay que tratar de hacerlos a la mañana o a la tardecita, noche, o en lugares cerrados. Claro. Y en el ambiente cerrado, como puede ser un gimnasio, también tratar de que esté fresco, que esté un poquito oscuro, digamos, como para... Y, por supuesto, agua, y tener disponibilidad de las bebidas para poder reponer la cantidad de líquido que se pierde. Que se pierde mucho. Pensemos que un día normal, sin hacer actividad física, en un día de trabajo normal, con temperaturas como las que estamos teniendo, perdemos 2 litros solamente a través de la piel, por la sudoración. Entonces, es muchísimo. Si a eso le sumamos una actividad física que no la tenemos muy controlada o que no estamos muy atentos a la cantidad de agua, entonces nos vamos a sentir mal y la actividad física no nos va a dar el beneficio que uno espera, ¿no?
Claro. Sonia, quería consultarte, más que nada, ¿cómo hacemos para actuar en algún momento cuando, primero, cómo hacemos para darnos cuenta que alguien está sufriendo un golpe de calor y que lo más probable es que se nos desvanezca al frente, primero? Y después, ¿cómo qué tenemos que hacer, de qué manera tenemos que actuar en caso de que nos toque vivir alguna situación así, ya sea para nosotros o para algún conocido, amigo, amiga, padre, lo que sea, que está sufriendo un golpe de calor y que probablemente se desmaye? ¿De qué manera podemos actuar para que esa persona no la pase tan mal?
Antes del desmayo, en general, vamos a tener algunos síntomas previos. Es decir, uno se siente mal, va a empezar a tener mucho dolor de cabeza, palpitaciones, van a expresar que les empieza a faltar el aire, que se sienten muy débiles. A veces pueden mostrar que se está perdiendo la coordinación con el movimiento. Si uno percibe eso, o nuestro amigo, compañero, avisa... o algún chico, por ejemplo, en las épocas de colonias de vacaciones, empieza con este tipo de síntomas, en realidad nos da margen para, primero, sacarlo del sol, llevarlo a la sombra, llevarlo a un lugar fresco, e intentar bajar la temperatura, si nos da tiempo, como puede ser, por ejemplo, una ducha. Si está en condiciones de beber agua, puede tomar algo fresco. Siempre eso ya empieza una recuperación enseguida. Pensemos que con Con una ducha de agua fría, por ejemplo, la temperatura corporal puede bajar hasta 3 o 4 grados centígrados. Ahora, en el otro caso que vos planteás, bien, se nos desmayó, ya llegamos tarde. Sí, ya estamos. Lo que hay que hacer es, primero, llevarlo a lugar fresco igual, trasladarlo y pedir inmediatamente una asistencia, porque al estar ya inconsciente, mucho más no vamos a poder hacer, excepto vigilar que respire y que tenga pulso, nada bien. Más, y pedir ayuda. En el caso contrario, trasladarlo a una guardia, porque lo más probable es que necesitemos una hidratación ya por vía endovenosa, ¿no?
Bien, perfecto. Bien.
Siempre tener en cuenta que sacarlos si está en el sol y siempre trasladarlos al lugar fresco, y hay que intentar bajar la temperatura.
Bien, perfecto. Sonia, y si llegamos a tener un golpe de calor, a los días siguientes, ¿hacemos una consulta con el médico? ¿Cómo hacemos un seguimiento después de una situación de esas características?
No, el seguimiento, en el caso, yo haría el seguimiento en el caso de desmayo. Si uno logra darse cuenta que lo que está teniendo es un golpe de calor, que lo típico es la cefalea, la cefalea y la debilidad son los síntomas más frecuentes, lo que hay que hacer es hidratar, y eso en realidad no tiene después necesidad de más controles. Cuando uno habla de controles, tiene que hacerlos previo a iniciar las actividades físicas, si es que antes nunca las hacía. Si las hacía regularmente, lo ideal es hacer el control una vez por año. Y si ha tenido COVID, esto es muy importante, tienen que hacer el control cardiológico antes de comenzar con la actividad física.
Bien, buen dato.
Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, porque el COVID nos está dando bastantes dolores de cabeza desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, hay que tener en cuenta que el control cardiovascular es fundamental en estos casos. Y en el caso de extremo, digamos que, bueno, que tuvimos un desmayo, que necesitamos ir a un servicio de urgencias para tratar el golpe de calor, la verdad es que luego de la hidratación uno se recupera rápidamente. El control lo va a tener ahí en el momento de su internación. No amerita mucho más después, salvo tener cuidado, que sirva como una alerta para las próximas actividades, ¿no?
Claro. Sonia, ya para ir cerrando esta conversación, un poco lo mencionabas al principio de la entrevista, ¿cómo vienen las consultas también en materia cardiológica, pensando en este contexto de COVID? Y te sumo una segunda pregunta a esta, que es, sí, ¿qué pasa si hemos tenido un cuadro leve, por ejemplo, de COVID? Igual tendremos que hacernos los chequeos correspondientes.
Bien, lo que está pasando, el verano generalmente cae un poco la actividad, al menos en el área de cardiología. Eso es en épocas normales, porque generalmente la patología cardiovascular es una patología estacional del invierno. Nosotros otoño e invierno es la época, digamos, donde vemos más enfermedad cardiovascular. De todas maneras, hemos tenido dos años muy atípicos, y ahí voy a tu segunda pregunta. El paciente que ha tenido COVID leve es un paciente que inicialmente no fue estudiado, porque todas las investigaciones a nivel mundial se enfocaron en los pacientes que estaban internados, porque eran pacientes graves, con bien, muchas complicaciones. Entonces, todas las investigaciones iniciales se enfocaron ahí, en el paciente internado, no en el paciente ambulatorio. Ya a partir del 2021, fines del 2020 y 2021, ya empezamos a ver y a detectar y a reportar ya a nivel mundial las complicaciones de los pacientes que han tenido COVID leve. Que era un paciente que, digamos, pasaba su cuadro respiratorio, tenía un poco de tos, o tal vez síntomas nada más que cefalea o pérdida del olfato, pérdida del gusto, y después se sentían bien. Pero ¿qué empezamos a notar? Que 4 a 6 semanas, de promedio estoy hablando, ¿no? Después del alta epidemiológica, y fundamentalmente en los pacientes que estaban acostumbrados a hacer actividad física, empezaron a notar falta de aire. Es decir, los pacientes empiezan a reportar que no se sienten de la misma manera que antes del COVID, y en aquellos atletas, empezaron a referir que no podían entrenar de la misma manera, es decir, que lo que había era una profunda caída en el rendimiento, y el síntoma pilar era la falta de aire, era la sensación de que el aire no alcanzaba. Eso fue pacientes con COVID leve y moderado que estuvieron en la casa o que lo cursaron en domicilio, empezaron a reportar esos síntomas. Y ahí sí empezamos a detectar patologías cardiovasculares, en muchos casos con presentaciones no típicas, no habituales, digamos, por ejemplo, la inflamación del músculo cardíaco, que se llama miocarditis, o de la inflamación de los tejidos que envuelven al corazón, esas membranas se llaman pericardio, se inflaman, y es un cuadro que se llama pericarditis, todo lo que termina en itis, estamos hablando de procesos inflamatorios. Uh-huh. Después aparecieron arritmias. Bueno, hay jugadores de fútbol y muchos atletas que han reportado arritmias de diferentes típicos, después de diferente tipo, perdón, después de COVID.
Sí.
Y después casos tal vez un poco tan complejos como son la presencia de trombos, trombosis in situ se llama, es decir, el COVID desarrolla un proceso donde se forman coágulos a nivel del sistema vascular del pulmón.
Mira.
Eso ha sido lo que una de las patologías que hemos estado encontrando y que generan faltas de aire, bajo rendimiento y bueno, y ponen en riesgo, por supuesto, a los pacientes. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, todo COVID leve, todos leve, moderado o grave que ha sido dado de alta, tienen que tener un control cardiovascular posterior a la alta epidemiológica.
Bien, perfecto.
Es importante rastrearlos porque la verdad es que uno los empieza a buscar y los encuentra.
Claro, y en ese caso, ¿cuáles son los tratamientos específicos? ¿Cómo se hace ese seguimiento también?
Todo, una vez que uno hace el diagnóstico, todo tiene tratamiento específico. Lo importante es el diagnóstico, es decir, tenemos en la zona métodos de diagnóstico por imágenes para uh-huh. descartar todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con los procesos inflamatorios del corazón, y hay tratamientos específicos para ello. Lo mismo para el caso de las arritmias y lo mismo para el caso de la patología pulmonar. Que en muchos casos estas patologías pulmonares también van de la mano del neumonólogo. En general, ajá, los cardiólogos y neumonólogos estamos trabajando en conjunto y para tratar de resolver estas patologías. Pero en líneas generales la mayoría andan bien, responden al tratamiento y después, y esta es la tranquilidad, vuelven a su vida normal.
Bien, perfecto.
Pueden recuperar, pueden retomar sus entrenamientos y andan bien.
Buenísimo. Bueno, Sonia, la verdad que por demás interesante esta charla, lo cierto es que uh-huh. Venimos bastante preocupados también por el tema COVID, así que no podíamos evitar que surgiera y sí, seguramente vamos a tener más consultas en las próximas semanas, así que estaremos en contacto.
Sí, por supuesto, con mucho gusto.
Buenísimo,
a cuidarse,
gracias.
Mucha agua y a moverse.
Exactamente, muy bien.
Chao. Chao, hasta luego.
Adiós.
Adiós. Así pasaba Sonia Constantini, ella es cardióloga, parte de la Federación Argentina de Cardiología, y charlábamos un poco sobre los cuidados físicos que tenemos que tomar para evitar que la ola de calor nos afecte físicamente y, bueno, por supuesto, los síntomas a los que debemos estar atentos y atentas, ¿eh? Así que a cuidarse mucho, a hidratarse y ya es un par de días más y ya bajan y aflojan estas altas temperaturas.
Sí, hasta el sábado por lo menos vamos a tener estas altas temperaturas, ya a partir del domingo baja y vamos a tener un mini otoño, se podría decir, que vamos a tener la
en
semana
el medio de
en el medio de pleno verano. Bueno, así es, cíclico, vamos a tener que aguantar solamente hasta el sábado. Dani, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa?
Pero
la claro última sí de esta edición. Hoy es jueves, ¿no? Porque yo ya sigo medio perdido. Sí, claro, hoy es jueves,
sí,
13 de enero. Bueno, qué sé yo, a veces puede pasar que uno
sí,
se
sí,
pierde,
está
¿no?
Bien, está bien.
Hoy es jueves.
Yo también.
¿Tenemos
bien
jueves de chape hoy o
¿quiere
o
que
no
hagamos jueves de chape?
A mí
no
me parece que
¿no?
Sí, tenemos que tener el primer jueves de chape del año. Mira, Miguelito, dale. Miguelito mira así sorprendido y sí, vamos a meterle un poco de amor, viejo, un poco de amor a este jueves. Así que quédate que hasta las 12 hay mucho más en eso.